Un saludo a todos los oyentes de este podcast de Archivos de Bronconeumología. Les habla Víctor Bustamante, editor asociado, y el artículo que sometemos a comentario es el que lleva el título Compassionate Use of Lumacaftor y Bacaftor in Cystic Fibrosis, Spanish Experience. Nuestro comité editorial ha considerado la elección de este artículo para el podcast de este mes porque es la colaboración de varios autores de los centros más importantes con unidades de fibrosis quística en nuestro país. Supone un estudio de una terapia innovadora en esta enfermedad y, como es habitual, la primera autora, la doctora Laila Díaz Cáceres, del Hospital de la Princesa de Madrid, nos esbozará cuál es la idea general del estudio.
Buenas tardes. Lo primero, agradeceros haberme invitado para comentar este artículo. Y respecto a esta primera pregunta, con este artículo hemos querido dar a conocer nuestra experiencia española en vida real, es decir, fuera de los ensayos clínicos. Como has comentado, con uno de estos fármacos novedosos en la fibrosis quística, nosotros lo hemos analizado en un subgrupo de enfermos que no pudo participar en los ensayos pivotales. Entonces, los laboratorios abrieron un uso compasivo para que esta población pudiera beneficiarse del tratamiento. El Lumacaftor y Bacaftor en España está autorizado como uso compasivo desde febrero de 2016, indicado principalmente para aquellos enfermos homocigotos por la mutación F508del y con una función pulmonar medida a través del FEV1 menor del 40%. El Lumacaftor es un fármaco corrector de la proteína CFTR y el Ibacaftor es un potenciador de esta misma proteína. Combinando ambos fármacos, lo que se ha intentado es corregir y aumentar el transporte de los iones a través de la superficie celular. En este estudio, lo que hicimos fue recopilar un total de 20 pacientes con fibrosis quística y homocigotos para la mutación F508del de las diferentes unidades monográficas de fibrosis quística española. Todos ellos debían de ser mayores de 6 años. Realizamos un estudio retrospectivo y analizamos diferentes variables clínico-demográficas, función pulmonar, el número y el tiempo de duración de las exacerbaciones respiratorias, así como los efectos adversos que fueron apareciendo durante el tratamiento. La dosis que administramos inicialmente fue de 200-125, dos comprimidos, dos veces al día. Y se realizó un seguimiento las primeras 24 horas tras la toma de la medicación y posteriormente las 6, 12, 18 y 24 semanas. Una vez que recopilamos todos los datos y los analizamos, lo que destacamos en nuestro estudio, y así se ve reflejado en el artículo, es que los pacientes que recibieron este tratamiento tuvieron un descenso en el número de exacerbaciones respiratorias graves, es decir, aquellas que reciben tratamiento intravenoso, tras haberlo iniciado. Pero, al contrario de otros estudios, nosotros no hemos encontrado mejorías estadísticamente significativas en la función pulmonar ni en el índice de masa corporal. Un dato que nos ha llamado la atención y que está descrito, pero no lo hemos medido de una manera objetiva, es que todos los pacientes refirieron sensación de aumento de energía durante el tratamiento.
Cuando habéis tratado pacientes de todas características, ¿cuáles fueron los efectos que encontrasteis como efectos adversos en este grupo de pacientes en tratamiento compasivo?
Efectivamente, como has comentado, el grupo de pacientes que nosotros hemos estudiado fue aquellos con fibrosis quística grave, porque el FEV1 era menor al 40%. Estos son los que se salieron de los ensayos pivotales. Y en este grupo de pacientes hemos encontrado efectos adversos similares a lo que está descrito en este tipo de enfermos con fibrosis quística grave en la literatura. El 75% de nuestros enfermos tuvieron efectos adversos al tomar este medicamento. Curiosamente, los efectos adversos son de índole respiratoria. El más frecuente fue tener opresión torácica seguido de disnea. Algunos también sufrieron pérdida de peso y cefalea. En estos casos, cuando nos encontramos con pacientes que no toleraban bien la medicación, intentábamos disminuir la dosis de tratamiento a la mitad para así evitar interrumpir el tratamiento. Sin embargo, de los 20 pacientes, 3 no fue suficiente con esta medida y tuvieron que abandonar antes del final del estudio el tratamiento.
Entiendo entonces que estos pacientes graves tenían más efectos secundarios que los pacientes ideales un poquito elegidos para los estudios pivotales. Y la cuestión un poquito que se plantea es que si realmente estos efectos secundarios merecen la pena o realmente esta disminución que habéis observado de las exacerbaciones merece la pena en estos pacientes.
Las exacerbaciones respiratorias en la fibrosis quística son una causa conocida del deterioro de la función pulmonar en estos enfermos, así como de la calidad de vida, y tiene un impacto negativo en la supervivencia. Por lo tanto, sí que considero relevante un fármaco que ayuda a reducir el número de exacerbaciones respiratorias, porque de esta manera podemos intentar frenar el deterioro funcional. Además, cada exacerbación pulmonar grave supone un elevado coste sanitario, tanto directo como indirecto. No solo hay que pensar en el dinero que cuesta la asistencia hospitalaria y farmacológica, sino también el absentismo laboral y escolar. Efectivamente, en el grupo de pacientes que nosotros estudiamos, la tolerancia fue regular y un alto porcentaje presentó efectos adversos. Además, durante las 24 horas posteriores a la toma de la medicación, describimos un descenso del 5% de caída en el FEV1. Y este descenso de la función pulmonar no se recuperó hasta la semana 12. Sin embargo, como hemos dicho, hay que recordar que la población que hemos analizado en este estudio es una población grave, con un FEV1 basal menor del 40%. Con estos datos, quizá la idea que tenemos que sacar es que si usamos el Lumacaftor y Bacaftor en estos enfermos graves con fibrosis quística con una función pulmonar más baja, el seguimiento y la monitorización debe ser muy estrecha. Y hay que reforzar la broncodilatación previa a la administración del tratamiento para intentar evitar así la presión torácica o la disnea que muchos han sufrido, ¿no? Y similar a estos datos que hemos comentado, también hemos visto que lo han publicado un grupo australiano. Sin embargo, hay un grupo francés que él sí que ha objetivado mejoría de la función pulmonar a pesar de tener un FEV1 menor del 40%. No creo que en esta subpoblación de pacientes graves con fibrosis quística quizás se debe hacer más estudios para ver la tolerancia y los efectos a largo plazo de esta medicación.
Perfecto. Quizás esa es la cuestión un poquito que se suscita. ¿Para qué han servido estos artículos de uso compasivo? Y con vuestra experiencia y otras experiencias parecidas, ¿tenéis definido un perfil de paciente en el que estos fármacos pueden estar más fácilmente indicados y otros pacientes donde se debería limitar su uso?
Efectivamente, en nuestra experiencia hemos recogido únicamente enfermos graves con fibrosis quística, ¿no? Pero en los artículos de la literatura y en los estudios pivotales, el tráfico, el transporte y el pobres, los enfermos con fibrosis quística menos grave posiblemente mejoren con la toma de ese tratamiento, porque, como hemos comentado previamente, fundamentalmente disminuye el número de exacerbaciones respiratorias y esto supone un enlentecimiento en el deterioro de la caída de la función pulmonar. El beneficio lo van a tener y posiblemente los pacientes con más función pulmonar sufran menos efectos adversos y toleren mejor la medicación.
Entonces, lo que queda claro es que habría que utilizar estos fármacos en cuanto sea posible con pacientes de fibrosis quística. La cuestión final, un poquito filosófica, es en qué medida estos nuevos tratamientos, recursos personalizados para algunos pacientes pueden cambiar la realidad de las consultas de fibrosis quística y la de estos pacientes.
Pues actualmente estamos viviendo tiempos de cambio e innovación en el tratamiento respecto a la fibrosis quística. No queremos conformarnos simplemente con los tratamientos sintomáticos, aunque sin ellos no habríamos vivido este aumento de la supervivencia, porque han sido y siguen siendo de vital importancia. Esta nueva línea de tratamientos correctores y potenciadores lo que intenta es ir un paso más allá, es decir, intentar llegar al núcleo del problema. Así pues, en la combinación que nosotros hemos analizado, Ivacaftor es un potenciador que, como he comentado al principio, lo que favorece es la apertura y el buen funcionamiento del canal de cloro en la superficie celular. Este fármaco, sin ser en combinación, simplemente por separado, ha supuesto un antes y un después para aquellos enfermos heterocigotos que portan alguna de las mutaciones de Gating o clase 3, que son la G551D, la S549R, entre otras, ¿no? El Lumacaftor, sin embargo, es un corrector que, como su propio nombre indica, lo que se encarga es de corregir el tráfico de la proteína con defectos en el plegamiento y así aumentar la expresión del canal de cloro en la superficie celular. Y está indicado para las mutaciones de clase 2, que es la F508D, una de las mutaciones más frecuentes, y en combinación con el Ivacaftor es el producto que hemos descrito, ¿no? Otro fármaco corrector, que aunque no aparece en este artículo, está dando muy buenos resultados, es el Tesacaftor, que también intenta corregir el defecto de las mutaciones clase 2. Y con este fármaco en concreto se han realizado estudios en combinación con ivacaftor, dirigidos también a una población homocigota para la mutación F508D, y los resultados están siendo muy prometedores, pues muestran mejoría del C1, también disminuyen las exacerbaciones, mejoran la calidad de vida, y al contrario que la combinación que hemos descrito, parece que no, que los pacientes no sufren este descenso del C1 ni experimentan los efectos adversos de predominio respiratorio. Por lo tanto, esta nueva combinación parece que está, vamos, dando muchas esperanzas. Y también se están realizando ensayos clínicos de triple terapia que combinan ivacaftor, tezacaftor con moléculas nuevas como es la VX440, VX659 o VX152. Pero yo creo que a pesar de todos estos nuevos tratamientos, sigue siendo fundamental la realización de una correcta fisioterapia respiratoria, así como el uso de mucolíticos, como puede ser el suero salino o la DNasa, y otros fármacos de índole no respiratoria para conseguir un buen control y mejor pronóstico de esta enfermedad.
Pues estupendo, yo creo que ha sido una buena ocasión para recuperar en este podcast la realidad de la fibrosis quística, cuáles son los problemas, cuáles son las esperanzas con estos nuevos tratamientos, y para recordar a nuestros lectores la importancia de esta entidad y que existan, como existe en nuestro país, unidades especializadas donde todos estos nuevos tratamientos se están aplicando. Muchas gracias, doctora Díaz Cáceres, y hasta un nuevo podcast.
Muchas gracias a vosotros.